Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Imos dar comenzo a un breve acto de inauguración da xornada que hoxe nos reúne aquí, adicada á sustentabilidade financiera e a reforma das entidades locais. E para elo ten a palabra en primer termo don José Manuel Díaz Lema, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Valladolid, en calidade de director da xornada que acabo de referir. Cando quieras, unas palabras.
Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a la escuela la organización de esta jornada sobre la sostenibilidad financiera y las administraciones locales españolas. Me parece que es un tema muy interesante, muy oportuno y de estos temas de los que yo creo que en los próximos años vamos a tener ocasión de hablar largo y tendido. Me agrada además muchísimo volver a estar en esta institución, en este edificio y en este concreto local, que por cierto yo lo recordaba un poco más grande y lo que me he fijado es que han puesto ahí esa especie de pantalla, porque esto es bastante más grande, llega sí. hasta el fondo, ¿no? Donde he estado en bastantes ocasiones a propósito sobre todo de comentarios y conferencias sobre la legislación urbanística en años anteriores. Este tema, el tema de la administración local, es un tema de evidente actualidad, es un tema polémico, ha sido un tema polémico estos años pasados, como ustedes con toda seguridad conocen como yo, mejor que yo. Sobre todo esta polémica pues ha estado un poco encauzada a propósito de la elaboración de la Ley 27/2013 de racionalización de la administración local. Parece que las aguas se han calmado un poco, pero a mi modo de ver esto es solamente aparente, porque como decía hace un momento es un tema que está vivo y bueno, y puede saltar en cualquier momento, porque como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del día de hoy, es inútil pretender creer que la estructura de la administración local española sea la adecuada para lo que tiene que hacer, que es por encima de todo, yo diría en un 99%, prestar en las mejores condiciones posibles servicios a los españoles o a los no españoles, es decir, a los vecinos en general, ¿no? Prueba de que este es un tema de actualidad, aunque no sea palpitante, digámoslo así, es que en las recientes o recientísimas elecciones celebradas hace unos días, pues no digo que todos los partidos, pero desde luego algunos de los partidos y algunos de los que aparentemente tienen más ganas y más intención y más iniciativa y que son más dinámicos, han presentado ciertas propuestas y han puesto sobre la mesa ciertas propuestas para reformar la administración local española. Por tanto, este es un tema vivo y es muy interesante que la EGAP, como ha sucedido en otras ocasiones, pues dé un paso al frente y plantea algo que desde luego en Galicia es importante y de la misma manera que lo es en el resto de España. Por tanto, aquí no tiene ningún sentido, me parece a mí, decir pues esto me conviene a mí, pues nos conviene a todos, y lo importante es, en fin, que de esta manera un poco dispersa y plural en la que nos movemos, alguien tenga la iniciativa de plantear algo y poner sobre la mesa propuestas para afrontarlo. En lo fundamental, y con ello quiero referirme al propio tema, es decir, al propio contenido de la jornada, se trata de averiguar cuáles son las consecuencias de la sostenibilidad financiera sobre la administración local española. Es decir, se trata de analizar las posibles líneas de reforma de la administración local, no desde cualquier otra perspectiva, sino de la perspectiva financiera que nos imponen hoy las circunstancias, digamos, económicas, generales, globales, en las que nos movemos. Esta es la cuestión. ¿Qué exige la actual situación financiera ahora y, evidentemente, para el futuro sobre la administración local española? Y ahí veremos, yo mismo luego lo veremos, o lo verán ustedes dentro de unos minutos, cuando intervenga mi compañero José Manuel Tránchez, pero yo adelantaré ya algunas cosas, digamos, sobre el marco jurídico general, que aquí hay que llevar a cabo reformas evidentes, ¿no? También quiero decir, con el carácter de presentación de los diversos ponentes, que en el origen de este asunto está un proyecto de investigación que dirigí yo, que presentamos hace varios años al Ministerio, todavía hoy, de Economía y Competitividad. Este proyecto lo hemos culminado hace unos meses. El resultado del mismo es este libro que tengo encima de la mesa, que se llama precisamente así, Sostenibilidad Financiera y Administración Local, un estudio comparado. Y en el propio título está dicho todo, ¿no? Es decir, se trataba de analizar la administración local española desde una perspectiva multidisciplinar, es decir, jurídica, económica, de ciencia de la administración, y desde una perspectiva comparada, ¿no? Es decir, analizando el derecho español, por descontado, un poco al hilo de la propia ley del 2013, pero no necesariamente centrándose exclusivamente en ella. Y analizando también, pues, la situación en otros países comunitarios, pues, relevantes para nosotros por diversas razones de cercanía, etcétera, ¿no? Pues Alemania, Francia, Italia y Portugal, por diversas razones, son países que nosotros pues tenemos que tener presentes, ¿no? Y es lo que se analiza ahí y lo que pueden ustedes, pues en fin, tener a su disposición, evidentemente. Y básicamente lo que vamos a hacer nosotros aquí en el día de hoy, los distintos ponentes, primero me toca a mí, a continuación a José Manuel Tránchez, que es el que va a explicar toda esa parte, digamos, más económica, más financiera del asunto, los números, para entendernos. Luego, a continuación, vendrá mi colega de La Laguna, Francisco Villar, para exponer, pues, el control, la tutela financiera sobre las entidades locales, y más tarde intervendrá el presidente de Cosital, más tarde ya por la tarde, presente aquí en esta sala, don Eulalio Ávila, para hablar también de las consecuencias de la reforma de la ley de 2013 y cómo eso se está vertiendo en la legislación autonómica. Y en último lugar pensamos que la directora y yo debíamos traer a alguien que aportara una perspectiva comparada, no nacional, sobre este asunto, y por diversas razones pensamos en Pilov, en Johann Christian Pilov, que es una persona muy conocida, que habla español, está casado con una coruñesa, se supone que habrá tenido que ver una cosa con la otra, aunque a él se le da muy bien todos los idiomas en general, y además conoce muy bien el derecho local español porque su tesis doctoral versó precisamente sobre la autonomía local en España hace unos años, cuando se estaba gestando la ley de 1985. Por tanto, yo creo que era y es la persona más que adecuada para hablar de lo alemán, porque al mismo tiempo, al hablar de lo alemán, pues está hablando de lo español y puede perfectamente saltar de una cosa a la otra. Y yo creo que esta experiencia nos viene muy bien, porque a veces tiene uno la impresión de que cuando se plantean este tipo de cosas, lo primero que se le ocurre a gente es decir, bueno, pues que esto es imposible, es dificilísimo, es no sé qué y tal y cual. O sea, es decir, se plantea, pues yo que sé, casi cualquier cosiquina, repito, cosiquina, casi como la Revolución Francesa. Oiga, no, es que esto no es tan complicado, lo que hay es que tener ganas. Evidentemente, si uno no tiene ganas, ni se levanta siquiera, ¿no? Y yo creo que la perspectiva de Pilov, sobre todo, procede de un país cuyo influjo en general en el derecho administrativo y constitucional español y concretamente en el régimen local español ha sido muy grande, como todos conocemos, pues es bueno que nos cuente, pues, cosas como cómo están funcionando las cosas allí, la reforma local que se ha hecho desde los años 70, que ha durado un montón de años, pero se ha hecho fusionando municipios, etcétera, etcétera, los distintos controles financieros que se llevan a cabo, es decir, diciendo, oiga, los alemanes se han inventado esto de la autonomía local hace exactamente 2 siglos, allá por el 1800 y poco, pero no vayan ustedes a creer que la autonomía local quiere decir que los ayuntamientos puedan hacer literalmente lo que les da la gana, en absoluto. Desde luego en Alemania no, ¿sí? Y si hay que hacer ciertas cosas, se hacen y punto. O sea, que es bueno que nos digan, oiga, ustedes, vamos a ver, no utilicemos la excusa de la autonomía local para no hacer lo que hay que hacer, y no hay ningún problema constitucional en llevarlo a cabo. O sea, que yo creo que es bueno tener esa visión. Y, por supuesto, los otros también lo podríamos hacer incluso en otro momento, ¿no? Porque hay iniciativas en Francia, por cierto, está en marcha, una reforma local también de calado, pasa que no es fácil. En Italia, por descontado, llevan ya tiempo dándole vueltas. En Portugal lo han hecho, lo medio han hecho, en fin, es un tema también vivo. Pero ya adelanto una cosa. A mi modo de ver, en muchos sentidos, es más necesaria que ningún otro de estos países, me refiero a los más cercanos a nosotros, Francia, Italia y Portugal, es mucho más necesaria en España que en ellos, que en cualquiera de ellos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente las cifras aquí es que desbordan, ¿no? 47 millones de habitantes, 500.000 de kilómetros cuadrados, la población concentrada, pues sea en la costa, sobre todo en la Mediterránea, en las grandes ciudades. Y bueno, y es que hay un problema, digamos, de dispersión de la población, un problema de asentamiento de la población, y luego de establecer, de crear unas estructuras administrativas locales adecuadas a las características del asentamiento de la población en España. Esta es una cosa en la que no caemos. O sea, la misma ley vale para Madrid que para un pueblo de 500 habitantes. Eso no es normal. Eso no es normal. Y ahí pasa algo, ¿no? Y ahí hay que crear unas estructuras administrativas que sirvan para el asentamiento de la población que tenemos en España, que es muy especial. No vale decir, bueno, pues autonomía local y cada uno que se las arregle. Oiga, eso es una broma. Eso es el principio del principio del principio. Y a partir de ahí hay que empezar a trabajar, evidentemente. Bien, pues con el carácter de presentación creo que ya lo tengo dicho todo.
Sí. Y no hace falta que diga más. Agradecemos estas palabras introductorias.
Muchas gracias. Dame extendido, ¿no?
Agradecemos estas palabras introductorias al profesor Díaz Lema, en particular que haya mencionado la conveniencia de la organización de esta jornada por parte de la Escuela Gallega de Administración Pública, jornada que trae causa del libro que el profesor acaba de sostener y que se ha publicado hace apenas medio año bajo su dirección y que, en cuanto pude ojear, vi que resultaba de lo más interesante. En los últimos años se han acometido en este país reformas y reestructuraciones de importantísimo calado, determinadas en todo caso por una crisis económica y financiera de envergadura inédita hasta el momento y que ha sido capaz de transformar todo nuestro sistema administrativo. Como es normal, el ámbito de la administración local no podía escapar a estas reformas necesarias, en todo caso, tanto por exigencias de la Unión Europea como por la propia infraestructura y por la propia situación de los municipios españoles. Y, en consecuencia, hay una actividad legislativa reciente que incide en materia de regulación económica y en la gestión de las administraciones públicas en general y de la administración local en particular. Por mencionar alguna de estas normas, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no se conformó con establecer el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, sino que introdujo además el principio de sostenibilidad financiera como eje de actuación de todas las administraciones públicas en este país, en el caso concreto de la administración local. Estos principios no podrían materializarse, como acaba de indicar el profesor Díaz Lema, sin reformular su organización y su funcionamiento como requisitos ineludibles para una gestión más eficiente de los recursos públicos locales. En este sentido, la propia ley por la que se ha reformado la Ley de Bases de 1985, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sostiene que la reforma es inviable sin clarificar el mapa competencial para evitar duplicidades existentes hasta el momento y hacer efectivo el principio de una administración, una competencia. Además, también es lógico que no quepa concebir esa reforma sin un control financiero y presupuestario más riguroso y sin favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Hasta aquí, como digo, el tenor literal de la que ahora es norma de cabecera en materia de administración local, postulados a los que no voy a llevar la contraria porque son obvios y son incuestionables, pero que, sin embargo, como también indica el profesor Díaz Lema en su libro, se queda un poco corta en lo relativo a la reestructuración del mapa municipal español, ¿no? Todos los que han escrito sobre este tema, de una u otra forma, han hablado de inframunicipalismo, de locura municipal, de número desorbitado de municipios que, en el caso de Galicia, por su dimensión geográfica, es particularmente evidente. Contamos en la actualidad con 314 municipios tras la única fusión que se ha llevado a cabo en España. La fusión de Oza y Cesures es, como digo, la única que se ha culminado en este país, pese a diversos intentos en otras zonas geográficas, y la ha auspiciado la Xunta de Galicia. Así que, desde este punto de vista, podemos decir que con el anterior marco legal, lo más parecido a estos postulados y a los propósitos de la reforma municipal que ahora se invocan, ha podido alcanzarlos la Xunta de Galicia. Por lo demás, es un tema, el de la reforma local, apasionante, interesantísimo, porque consta de una serie de piezas o de fases que deberían estar perfectamente encajadas para que tanto lo competencial como lo estructural encajase perfectamente y así tener como resultado una administración eficiente, coordinada y que funcionase perfectamente para servir con la necesaria cercanía y con la necesaria eficiencia los servicios públicos que demanda la ciudadanía. En fin, como directora de esta casa, solo me queda esperar que los temas que se vayan exponiendo a lo largo del día merezcan el interés que de entrada comporta el programa que tienen entre sus manos y que las conclusiones alcanzadas al hilo de la exposición de estos temas les permitan centrar las cuestiones esenciales y proporcionarles una visión realista y precisa del punto en el que nos encontramos y de qué nos falta para hacer efectiva y completar la reforma local. Gracias de nuevo a ustedes por su interés, por acompañarnos. Gracias a los profesores Tránchez Martín y Díaz Lema por acompañarme en esta mesa, en particular al profesor que dirige el curso y que desde el principio se mostró de lo más receptivo cuando le trasladé esta iniciativa que me parecía necesaria y conveniente presentar en la Escuela Gallega de Administración Pública y bienvenidos, como no, a esta institución que es, como saben, la casa de todos. Muchas gracias.